seguimos en todos los temas. Y bueno, hoy fue una jornada particular, ¿no? Con muchas cosas, pero entre tantas cosas que han acontecido también a nivel internacional, y nosotros estamos en el mundo, obviamente, por eso tratamos este tema, se anunciaba de la posibilidad del embargo a Cuba por parte de Estados Unidos. En realidad lo que sucedió fue que Estados Unidos retomó el diálogo con Cuba y que va a moderar el bloqueo. ¿Qué cambia en esto a la relación Cuba-Estados Unidos? ¿Qué significa para Latinoamérica? Bueno, etcétera. Por eso estamos comunicados con nuestro colega, el periodista especializado en asuntos internacionales. Desde Buenos Aires está Horacio Calderón, a quien saludamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Horacio?
Buenas tardes, Marina. ¿Cómo estás vos?
Muy bien. Y vos sabés que, bueno, en principio nos preguntábamos, ¿qué significa en hechos concretos? Porque habría que desmenuzar el tema para la gente, ¿no? ¿Para Latinoamérica esto significa alguna clase de avance lo que ha acontecido hoy, el anuncio de Obama?
Bueno, yo creo que sí, pero esto no sé por qué en realidad ha sorprendido tanto, porque se ha venido preparando desde hace mucho tiempo, ha habido, hechos que luego se convierten en tendencias preexistentes, como por ejemplo para ir a lo más cercano, el encuentro, por ejemplo, de Barack Obama y el apretón de manos con Raúl Castro durante el entierro, o los funerales, mejor dicho, de Nelson Mandela en Sudáfrica. El encuentro, bastante reservado, pero que también tuvo estado público, el hecho en Panamá, creo que fue el primero de julio de este año, cuando asumió el presidente de ese país, el nuevo presidente, al cual concurrió el secretario de Estado John Kerry y otras figuras políticas de Estados Unidos y también de Cuba. Y bueno, y esto también se hizo un poco patente que podía ocurrir algo cuando comenzaron las negociaciones de paz, entre comillas, con la FARC en Cuba, pero de alguna manera con la bendición de Estados Unidos también. Como había ocurrido años atrás, yo se lo había mencionado hace muchos años, en época de Álvaro Uribe, con el movimiento guerrillero Ejército de Liberación Nacional. O sea que había por lo menos indicios y tendencias de que podía ocurrir algo así. Largo, ¿no, Marina? Que es otra cosa.
Claro, justamente para el común de la gente, ¿esto significa la posibilidad abierta de que el embargo ya no exista?
No, de ninguna manera. Acá tiene que pasar todo esto por el Congreso de los Estados Unidos. Lo que vamos a ver a corto plazo, corto y mediano plazo, es lo que pueda realizarse en el ámbito de la presidencia de los Estados Unidos sin tener la aprobación del Congreso. No, eso hay que dejarlo muy en cuenta. El embargo no lo puede levantar el presidente de los Estados Unidos. El apoyo del Congreso, además, por ejemplo, está hay que recalcar algo que yo veo que va a ser complicado, que es el Acta de Solidaridad Democrática de 1996, se llama Acta de Solidaridad Democrática y Libertad Cubana, de acuerdo a la cual las sanciones podían ser removidas en la medida que se mejoren las situaciones que se viven en Cuba en materia de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero cuidado, que todo esto también involucra elecciones libres y controladas, lo cual podría llevar a la remoción de los hermanos Castro del poder, ¿no? Y yo creo que ellos, o sobre todo Raúl Castro, lo que va a intentar hacer es ir paso a paso y gradualmente para que no ocurra lo mismo que la Unión Soviética con la famosa perestroika y el glasnost, ¿no? Que fue la apertura, ¿no?
Sí.
Que al final se convirtió en algo que inevitable, que fue la desintegración de la Unión Soviética. Sí. Y acá lo que podía llegar a pasar es una implosión del régimen cubano.
Seguro que sí. Y de todas maneras, en la evolución de la naturaleza de los países y de las democracias, etcétera, el caso de Cuba, en algún momento esto va a tener que llegar a su fin, porque no van a ser eternos, físicamente hablando, Raúl y Fidel Castro, ¿no?
Bueno, exactamente, y después de ello puede haber una división interna dentro de lo que es el universo castrista, para llamarlo de alguna manera. Pero yo creo que acá ambas partes, tanto Cuba como Estados Unidos, han aprovechado el ambiente geopolítico mundial, no solamente regional, y al mismo tiempo las necesidades comunes. Por un lado, Marina, hay que recalcar que Cuba sufrió un serio retroceso a nivel económico con el derrumbe de la Unión Soviética. Ahí atravesó un periodo de excepción hasta que surge la figura de Hugo Chávez en Venezuela, que facilitó a Cuba, para que se dé una idea al oyente, la friolera de 100.000 barriles de petróleo por día, prácticamente gratis. Uh-huh. O a pagar nunca, ¿no? O con cierto tipo de intercambio, que eran los científicos cubanos, educadores cubanos, espías cubanos, todo lo que fuera. Bueno, que eso, con la muerte de Hugo Chávez, también quedó prácticamente en la nada, porque además Nicolás Maduro enfrenta una crisis económica tal dentro de su propio país que no tiene posibilidad alguna de seguir ayudando a Cuba. Sí. Entonces yo creo que todo esto ha facilitado la decisión, que yo creo que estaba tomada hace bastante tiempo, ¿no?, de abrir un poco las posibilidades para un acuerdo con los Estados Unidos, por lo que estamos viendo.
¿Y aquí tuvo algún rol fundamental, Francisco? Esto ya no es un trascendido, sino que se están conociendo datos concretos, ¿verdad?
Pero por supuesto, sí. Hay que ver que el Papa había dirigido varias cartas tanto al gobierno cubano como al presidente de los Estados Unidos. Hubo reuniones secretas en el Vaticano, que eso sí no tuvo nadie acceso a la información. O sea, se utilizó el sigilo diplomático propio de países como Cuba, justamente, que deja todo en absoluto secreto. Estados Unidos, que solamente divulga secretos cuando ocurre un caso como el de WikiLeaks o el de famoso empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, que reveló los secretos. Pero acá esto realmente no hubo ningún tipo de referencia, por lo menos que yo sepa, de reuniones del Vaticano. Esto es nuevo. Y el Papa Francisco, obviamente, creo que debe haber aportado mucho para que ambas partes le hagan un reconocimiento público. También hay que recordar que en algún momento, creo que fue en la reunión del grupo de los 77, Obama le envió una carta a Raúl Castro a través de Pepe Mujica, presidente uruguayo, ¿no? O sea que fíjate, el desenlace no me llama demasiado la atención. Lo que obviamente me llama la atención es, bueno, la forma abrupta que se hizo, el intercambio de detenidos o prisioneros, como se quiera llamar, por espionaje, 13 cubanos detenidos en los Estados Unidos y un americano, Alan Gross, en Cuba, con una acusación bastante bastante endeble, sin demasiada solidez, en contra suya. En fin, lo que hemos visto ahora como gestos de buena voluntad. Además que Alan Gross, él había amenazado con suicidarse, ¿no? Uh-huh. De manera tal que eso también puede haber empujado un poco la decisión del gobierno cubano de dejarlo en libertad, pero podía haberlo dejado en libertad de cualquier manera, y que eso no desencadenara un proceso con apertura de embajadas, con una elevación del nivel de negociación que se llevaba hasta el momento entre ambos países, etcétera, etcétera, etcétera. Y a Estados Unidos yo creo que le ha convenido atraer a Cuba, alejarla del llamado, de alguna forma, universo bolivariano, aunque en un principio eso se pueda disimular. Eso se lo había anticipado, incluso estando Hugo Chávez vivo, ¿no? En los últimos meses de Hugo Chávez, justamente esta posibilidad, ¿no? De manera tal que Estados Unidos, además, podría haber un resurgimiento de las ambiciones de Rusia en el Caribe, como ocurrió en la época de John Kennedy, que eso desembocó en la famosa crisis de los misiles. O sea, cuidado, que Rusia estaba muy interesada también en poner un pie en el archipiélago de Cuba, ¿no?
Sí, eso evidentemente es así. Y Horacio, ¿qué significa un bloqueo moderado?
Bueno, bloqueo moderado es lo que está haciendo Barack Obama en este momento, que es, o intentando hacer, que es liberar de alguna manera las posibilidades para ir aflojando las tensiones. El verdadero embargo tiene que ser levantado por una decisión de Congreso, y además esta famosa acta del año 1996, que para mí que es importantísima, que no se puede concretar sino con la aprobación del Congreso.
Vos conocés, seguramente conocés las posturas que hay en el Congreso norteamericano, que por ahí nosotros no estamos al tanto de eso. ¿Las posturas son muy contrarias con respecto a Cuba?
Bueno, hay un lobby fuertemente anticastrista en el Congreso americano, y contrariamente a lo que se habla, a lo mejor del Tea Party y algunos senadores como Rubio, ¿no es cierto?, que están en una línea muy muy dura con respecto al castrismo. También hay que aclarar que dentro del aparato demócrata hay quienes se oponen a aflojar el embargo a Cuba. En lo personal, yo creo que el embargo no ha servido absolutamente para nada en cuanto a minar o a desestabilizar el régimen cubano. No, o sea que yo no veo con malos ojos que esto se vaya terminando y tratar de que, bueno, que de alguna manera el pueblo de Cuba pueda realmente salir del sufrimiento que está atravesando a nivel socioeconómico, ¿no? Yo estuve en Cuba en 1990 había una escasez de cuestiones, pero esenciales, jabones, por ejemplo, dentífrico, champú, bueno, hablar de otras cosas, ¿no? De manera que yo creo que esto podría llegar a conducir, que es lo más importante de todo, a un mayor bienestar del pueblo cubano, más allá de cuál sea el destino de los Castro, los hermanos Castro, ¿no? Por el momento, yo no veo que esto pueda causar la implosión del régimen castrista. Uh-huh. Creo que van a ser como hacen los loros, que ponen una pata primero, cuando tienen la pata segura ponen la otra, ¿no? O sea, ellos van a avanzar lenta y gradualmente en todo este proceso que se ha iniciado ahora, ¿no? Además, creo que recordemos la cuestión de la posición de los Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos cuando Cuba fue invitada a concurrir, y ahora creo que va a haber una reunión en abril en la cual las partes van a volver a encontrarse. Inclusive yo pienso que esto puede terminar en un viaje de Barack Obama a Cuba, ¿no?
Eso sí que estaría lindo para cubrirlo periodísticamente, ¿no?
Sí, es un tema interesante, ¿no? O sea, que va a haber que seguir todo esto muy de cerca, una vez que pasen estos fuegos artificiales del día de la fecha, de los días que vienen, los análisis, las declaraciones de gente que realmente es importante en el aparato político, el establishment de los Estados Unidos y también de Cuba, porque en Cuba hay sectores que no están de acuerdo con esto, sectores de línea dura, ¿no? De manera tal que, bueno, habrá que ver, Marina, cómo evolucionan los acontecimientos.
Sí, la última que te hago, Horacio, porque yo sé que estás complicadísimo con los horarios, pero y no tiene directa relación con esto, pero sí con Estados Unidos. Hoy veía un informe periodístico y mostraban de Guantánamo personas enjauladas en pequeñas jaulas para animales. ¿Esto puede ser verdad? ¿Es así?
Bueno, las celdas estas al aire libre, que son como jaulas evidentemente, existen, son reales. O sea que el tema Guantánamo es todo una cuestión aparte. No olvidemos las recientes acusaciones de torturas, porque por más que del otro lado haya chacales al estilo de estos decapitadores del ISIS, bueno, justamente lo que se tiene que demostrar acá es una gran diferencia justamente en eso, ¿no? Sí. Porque yo creo que ha habido un abuso en ese aspecto, ¿no? Y además, de lo condenable que es la tortura, desde el punto de vista práctico no conduce a nada, porque un torturado puede llegar a inventar cualquier cosa con tal de que aliviar su situación, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Muy bien, Horacio, ha sido un placer escucharte. Aparte, estamos terminando el ciclo de este año de todos los temas, que ya lleva más de 17 años, y te queremos mandar un abrazo grande, que pases unas lindas fiestas.
Muchas gracias para ustedes también y muy feliz Navidad sobre todo, ¿eh?
Esta noche te vemos en televisión, ¿no? En C5N.
Es de 5N, si hay algún cambio de último momento, a las 23.
Chao, un abrazo, muchas gracias.
Hasta pronto, gracias por llamar, Marina.
Chao, hasta pronto. Bien, era el periodista Horacio Calderón, especializado en asuntos internacionales.